Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
Amigos de Máximo Avance University, bienvenidos a este su programa semanal con todas las incidencias y las ocurrencias del NCAA. El National Football High School Association de Estados Unidos, desde luego, y las transiciones de los jugadores entre estos niveles. Quiero darles la bienvenida, como es ya costumbre, desde hace casi ya 10 años a este programa, y darle las gracias, de luego, a Grecia, que está ahí en los controles, la productora, haciendo esto posible. Darle la bienvenida también a mis compañeros. Ya segunda semana, Val, que estás aquí con nosotros. Bienvenida, Val, a Maximo Avance University.
Muchas gracias, Ian. Encantada de estar acá. Estaba en mute, lo siento, pero muchas gracias. Esta bonita tarde de miércoles que vamos a platicar de cosas sabrosas, sabrosas sin duda.
Súper interesantes. Y desde luego a mi compañero en el Criminal, Coach Ismael Azuara. Coach, bienvenido a Máximo Avance University. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Hola, Val. Hola, Ian. Grecia, muchas gracias. Y a los amigos que ya están presentes en el chat. Bienvenidos, una semana más, ya nos aventamos 3 semanas de julio, ya ahora sí estamos a tiro de piedra de iniciar esta temporada, por fin, y bueno, pues felices, por supuesto.
Una semana más que es una semana menos, ¿no?
Así es, una semana más significa una semana menos, que nos acerca a la temporada más bonita del año, que es el fútbol americano, tanto colegial como profesional. Por cierto, ya iniciaron los training camp de los equipos profesionales. Ya, por fin, ya huele a fútbol, amigos.
Sí, así es, coach, así es. Y como bien lo menciona, coach, ya estamos a menos de 60 días. Estamos pasando la mitad del mes de julio. Recuerden que el fútbol americano colegial universitario empieza siempre un fin de semana antes de la NFL. El último fin de semana de agosto ya hay juegos, la famosa semana cero. Así que ya no es para nada una larga espera, y nosotros también ya estamos terminando con los análisis de las conferencias. Esta semana tenemos a 2 equipos de la SEC, estaremos terminando este análisis en un par de semanas más, en 15 días con el cierre de la SEC, y después empezaremos a analizar los mejores juegos de las primeras semanas, los juegos del año, porque una vez que empieza la temporada, coach, esto de verdad es vertiginoso, entre el análisis de los juegos de la semana anterior y el pronóstico y el análisis de los 5 juegos que vienen, ¿no? La temporada se nos va rapidísima.
Perdón, amigo, sí, efectivamente, ya no es nada. Anoche que estaba haciendo mis notas para el programa de hoy, me puse a pensar, damos la previa de 5 partidos y analicemos los 5 partidos. ¿Cómo nos alcanza el tiempo?
Somos súper eficientes.
¿No es, Val? Que es increíble.
No, yo no sé, de verdad yo no sé cómo lo hacen.
No nos veías antes. Ok.
Sí, o sea, pero no ¿cómo les da tiempo? O sea, la verdad es que sí es mucho, o sea, es mucho trabajo, pero estoy de acuerdo, son súper eficientes.
Sí, somos súper sucintos ahora con los... No, sí es cierto, el coach lo menciona bien. De un tiempo para acá decidimos ser un poquito más resumidos con nuestras palabras en los análisis del juego de la semana anterior. Porque además la mayoría de nuestros amigos aficionados pues ya conocen los resultados, ¿no? Entonces sí, ya es nada más así como un análisis muy superfluo, ¿no? Muy por arribita. Y los que tratamos de analizar a fondo son los de la semana que viene, ¿no? Si no, pues los otros ya que... Oye, llevamos récord de ganados y perdidos, ¿vale? Así que aquí sí hay competencia durante la temporada, ¿eh?
Ok. Para mí lo más increíble, no sé si el coach esté de acuerdo conmigo, pero para mí lo más increíble es que te detengas en el análisis. Que no te pongas a analizar hasta las agujetas que trae cada jugador, ¿no? Porque te creo más.
Eso me lo guardo para mí, o sea, mis notas sí son algo extensas, pero sí, sí pasa, de repente así, ay, no dije esto, bueno, ya ni modo, no, y además, afortunadamente, como analizamos los 5 mejores partidos de cada semana, se empiezan a repetir muchos equipos, entonces, claro. Afortunadamente, pues ya nuestros amigos que nos siguen ya saben de qué estamos hablando, que es un poquito lo que va a empezar a pasar ahorita, porque, como decíamos, tenemos a 2 equipos de la SEC esta pues el rey de las conferencias, ¿no? La reina de las conferencias ahí en la NCAA, y que obviamente cuenta no solo con el campeón reinante, sino con el campeón que más veces ha ganado el campeonato en los últimos años, ¿no? Que es obviamente Alabama, pero que en esta ocasión nos vamos a abocar en el estudio, el análisis, el escauteo de estos equipos que son Kentucky, ¿no? Los Wildcats, y los Razorbacks de Arkansas, que tienen, pues han subido muchísimo de nivel estas últimas temporadas. ¿Con quién quieren que empecemos? A ver, vamos a hacerlo democráticamente. ¿Quién les gusta más primero?
Pues no hay ninguna preferencia, pero si quieres empezamos por Arkansas.
Perfecto.
Simplemente por orden alfabético.
Por alfabeto, estaba pensando por la A, ¿no? Digo, en términos muy generales, un equipo que la pasó muy mal las últimas décadas, ¿no? Que no encontraban esa fórmula para volver a estar en los primeros lugares. Me parece que el último coach que realmente hizo ahí una diferencia, pero que solamente pues lo pudo hacer en un par de temporadas, ¿no? Hay que recordar que ahí estuvo Brett Bielema, ¿no? Después de renunciar de Wisconsin, pasó a Arkansas y que tuvo dos buenas temporadas, pero bueno, nada para escribir a casa. Y antes de Brett Bielema, sí, décadas quizás, desde Houston Nutt, ¿no? Este gran coach que estuvo más de una década ahí en Arkansas y que después decidiera pasarse a los Rebels de Ole Miss, donde sí le fue muy mal, ¿no? Pero ya son muchísimos años, digamos que en las últimas tres décadas, Arkansas, previas a estas dos temporadas, debe haber tenido, híjole, voy a exagerar, 8 temporadas ganadoras en 30 años. O sea, muy mal, ¿no? El equipo de donde jugaron juntos Jerry Jones y Jimmy Johnson, de ahí su gran amistad, eran compañeros de cuarto, eran roommates, y después, obviamente, Jerry Jones adquiere acciones de compañías petroleras, ¿no? Le va bien, ¿no? No, no es para quejarnos, ¿no? El dinero que ha ganado Jerry Jones, y después compra a los Cowboys y trae a Jimmy Johnson. Pero creo que hay un cambio importante en Arkansas, Val, en estas últimas dos temporadas, a cargo de Sam Pittman, ¿no? Que se quedó. ¿Cómo podrías caracterizarlo? De forma muy superficial, ¿qué tiene Arkansas que no tenía antes?
Pues yo creo que sin duda el cambio de la cultura del equipo es notable, ¿no? Si lo tuviera que poner como en términos prácticos, diría, son un patito que se están convirtiendo en cisne, que definitivamente no van a brillar donde están porque no les va a alcanzar, pero sí están haciendo como esta transformación, ¿no? Pasando del patito feo a un cisne muy, muy bello y muy peleonero además, pero que quizá tienen como la mala suerte de estar en el lugar equivocado, ¿no? O sea, que si moviéramos al programa a algún otro lado, brillarían muchísimo más de lo que les va a dar aquí. Pero que en términos generales se ven como más consistente, ¿no? Yo la verdad es que me quedé muy, muy asombrada con su quarterback, con Jefferson, ¿no? Es un monstruazo, ¿no? Me recuerda, ¿sabes mucho a qué? Me recuerda a Culpepper, me recuerda mucho a ese quarterback, ¿no? O sea, lo veía jugar y yo decía, ¡ay, qué impacto! Pero tienes clara esta idea de que no les va a alcanzar lo suficiente porque hay gente más arriba, hay programas más arriba que se los van a comer, aunque no son un mal programa, ¿no? O sea, han venido haciendo este desarrollo, insisto, mi analogía del cisne es lo mejor.
Oye, diste en el clavo, es un cambio de cultura con Sam Pittman, este coach que fue coach de línea ofensiva durante muchos años, y digamos que la revolución le hizo honor, ¿no? Le hizo justicia a Sam Pittman para llegar a head coach. Coach, ¿cómo ve el programa de Arkansas? Ya después de las dos temporadas que hemos visto de Sam Pittman, lo bien que se vio el año pasado, que fue su segundo año, ¿qué podemos esperar en términos generales de lo que están construyendo en Arkansas? Porque es realmente una cultura joven, como dice Val, o sea, este es el tercer año de Sam Pittman al frente de los Razorbacks.
Así es. A mí me gusta Arkansas, a mí me gusta que siempre se le incomoda, es uno de los equipos que más se le incomoda a Alabama dentro de la conferencia. Algo tiene, pero siempre le falta respeto, nunca gana, pero la verdad que siempre hace ver mal a los líderes nacionales que son Alabama. Este es cambio de head coach, le vino muy bien. El año pasado tuvo una excelente temporada, 9 ganados, 4 perdidos, llega a un tazón, le gana a Penn State, los barre por tierra en el tazón, pero Eso en los puntos buenos. En los puntos malos, a mí me parece que está muy desequilibrada su ofensiva. Mucho. Muy cargada hacia la carrera. Y bueno, algunos puntos que ya al rato platicaremos, ya cuando platiquemos sobre el partido del Spring Game como tal. Pero me gusta este sistema de opción prácticamente terrestre. Y bueno, pues habrá que verlo si es que les vuelve a alcanzar. Que sí, revisando su calendario, tienen en octubre está dificilísimo. Cierto. Pero en septiembre, en noviembre está muy ganable. Entonces, pues yo creo que va a tener un buen desempeño estos Razorbacks de Arkansas.
Así es, y fíjense que lo hemos platicado a veces con otros programas. Val ya lo le dio entrada a esto. Es un programa que cuando tiene juegos interconferencia, cuando sale la conferencia y se enfrenta a verdaderos powerhouses, a equipos que pueden dominar otras conferencias o que son contendientes a los playoffs en otras conferencias, les pasa por encima. Son un auténtico bully este equipo. Al menos yo lo disfruto muchísimo ver jugar a Arkansas. El coach lo mencionaba como incómodo. Es un equipo muy físico, ¿no? Muy agresivo, que desafortunadamente, como decíamos, no les alcanza en esa conferencia. Pero si pusiéramos a Arkansas en otra, bueno, la verdad es que estaríamos diciendo que es un contendiente a los playoffs. Y Arkansas fue de esos primeros equipos que da el salto a la SEC hace ya muchos años, ¿no? Previo a aquella diáspora del Big Eight, ellos eran del Big Eight, ¿no? Junto con Colorado, junto con Nebraska, era esa conferencia que, insisto, con esa diáspora llega a la SEC previo a la llegada de Texas A&M y a Missouri ya hace algunos años, pero Arkansas siempre fue el patito feo, ¿no? O ha sido de los patitos feos de la conferencia en el SEC, porque no tiene el poderío económico de Tennessee, de LSU, de Florida, de Alabama, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya mencionaba Val este cambio de cultura, ¿no? Que se ve reflejado en triunfos y victorias. Pero además me parece, Val, que este cambio de cultura está empezando a ser notado por jugadores de otros equipos y desde luego por otros equipos, no solo en el marcador, ¿no? Cuando pierden ante Arkansas, sino la consecución, la obtención de muchos jugadores del Transfer Portal, o sea, jugadores que vienen de grandes programas, tienen a dos jugadores de Georgia, dos jugadores de Alabama, un jugador de TCU, que tienen muchas opciones para continuar sus carreras en otros equipos y que deciden quizás llegar a un programa que históricamente no es, decíamos, como Georgia o Alabama.
Sí, creo que acaba de completar la idea que decías de la cultura, ¿no? De su head coach. Este tema de poder traer ese reclutamiento más en el one-to-one, ¿no? O sea, te antoja que jugadores que vienen justamente de programas grandes puedan venir a voltearlos a ver al patito feo, convertido un poco en cisne.
Ya se les quedó.
Sí, claro, pero justamente por esta parte de están creciendo, están desarrollando un programa distinto, se están volviendo como mucho más contendientes, y entonces a lo mejor yo tengo que renunciar a Georgia porque no estoy teniendo los snaps necesarios, pero hoy puedo voltear a ver a Arkansas como una opción real, ¿no? Y no me voy a ir al programa de así la ciudad perdida, que nadie me va a voltear a ver, sino voy a estar como en esa tabla intermedia que todavía me va a dar proyección, que me va a dar buenos partidos, que me va a dar, porque como decía el coach, ¿no? Es un equipo que se le complica, que de pronto se pone al tú por tú con los grandes, que a lo mejor no le alcanza para ganar, pero al menos se pone pleitero y entonces como jugador puedes aprovechar ese contexto. Y además tienes como esta cercanía de un programa chiquito, ¿no? O sea, de un programa que se sigue quedando como entre cuates, entre amigos, muy, muy apapachador, porque no tenemos estas grandes expectativas a cumplir y que entonces le pueden dar como ciertas cosas a los jugadores que tienen que perder al renunciar a programas grandes.
Cierto, que es un programa que está bajo los reflectores, pero quizás no reflectores tan grandes, ¿no? Como Georgia o Alabama. Obviamente, pero que son parte del SEC, ganan, ¿no? Son contendientes, se ponen necios, como dice el coach. Oiga, coach, yo tenía la duda, usted coachó muchísimos años y en México, para hacer alguna analogía, pasa así, ¿no? Equipos que sabes que quizás no tienen con qué vencer a tu equipo, pero que ya sabes que esa semana, o sea...
Sí, vas a batallar.
Golpeados. Ajá, exactamente. Exactamente. Sí hay ciertas analogías por ahí con el fútbol americano de México.
Sí, por supuesto, por supuesto. Yo me acuerdo de los Tigres, los auténticos Tigres de la primera década de este siglo, del 2000 al 2010. Un equipo gigantesco, un equipo que se le ponía al tú por tú a todos. A lo mejor no les alcanzaba, pero hijo, ir a jugar a los auténticos más allá en Monterrey era complicadísimo. No se diga a los borregos, que sí, los borregotes y lo que tú quieras, pero ahí sí se encontraban la horma de sus zapatos, Realmente sí, era complicado para ellos.
Monterrey, creo que Monterrey es un buen ejemplo de esto, ¿no? O sea, si no te alcanzaba para jugar en los borregos, te ibas a jugar a los Tigres, que a lo mejor no eran el programa más importante del país, pero que sí te daban un tema de competitividad importante.
Ándale, exactamente. Sí. Y para mí, a mi gusto, esto es en lo que se está convirtiendo Arkansas, ¿no? Este equipo que sí, ciertamente todavía no es un powerhouse, no lo podemos poner ahí arriba con los LSU, los Florida, los Georgia, los Alabama, pero qué necios son. O sea, yo los disfruto muchísimo. Y entrando ya en esta cuestión más técnica, coach, ¿no? De lo que estamos platicando, me gusta mucho la perspectiva que le da KJ Jefferson, este quarterback del que ya nos hablaba Val, a la ofensiva de Arkansas. Yo no soy fanático de KJ Jefferson como prospecto o como quarterback. Creo que está muy limitado, ¿no? Mecánicamente, quizás hasta, hijos, que no se escucha bien, quizás en su football intelligence, ¿no? Okay, en su football IQ, ¿no? En su FBI, pero para esa ofensiva es perfecto. O sea, no podrían encontrar un mejor líder, un mejor quarterback que lo que hace con ellos. Pero sí, ciertamente, coach, usted ya nos lo empezó a mencionar, es una ofensiva desbalanceada. Cuando se van abajo en el marcador, les cuesta mucho trabajo porque no son explosivos al aire.
Sí, efectivamente. Y bueno, primero hacer notar en la ofensiva la gigantesca línea ofensiva que tiene. Es una línea ofensiva que tiene 1.97 de estatura promedio y arriba de 6'6", y 138, 139 kilos de peso en promedio. El jugador más bajito mide 1.94, el más alto mide 2.06. Regresa 4 de los 5 titulares del año pasado, que dieron excelente temporada terrestre el año pasado, pues regresan 4. Y el otro es un transfer, entonces, de quinto año al tackle izquierdo. Déjenme decirle cómo se llama, Luke Jones. Muchacho que viene de Notre Dame, que mide 1.96, el angelito, se ve poderosísimo. Y como dices, Jefferson, en esta ofensiva de opción, en esta ofensiva de beat option, es excelente porque es un cornerback doble amenaza, es un cornerback que lee perfectamente a las defensivas, que puede tomar decisiones para tomar el balón y hacer las jugadas. Es elusivo, es un buen corredor, es un pésimo pasador, pero como dices, la ofensiva que está manejando, que es una beat and shot, este coach Sam Pittman, me parece que es hecha para Jefferson.
Idónea.
Uh-huh. Así es, y también no tiene muchos corredores, pero los que tiene de buena calidad. Ahí está AJ Green, está Dominic Johnson, está ¿cómo se llama? Raheem Sanders. Creo que no hay uno que destaque porque juegan en tándem. O sea, uh-huh, están jugando una jugada tras otra, están cambiando y luego Jefferson agarra el balón y corre. Pero, pues sí, el ataque aéreo es muy deficiente y le cuesta trabajo, como dices, anotar rápidamente. Es un equipo que fuera de la conferencia ganó los 5 juegos el año pasado.
Uh-huh. Exacto.
Cinco ganados, 0 perdidos. Dentro de la conferencia fue ¿cómo se llama? El número de, y todas las derrotas que tuvo. ¿Y por qué? Porque cuando se va abajo es prácticamente imposible que le dé la vuelta a los partidos por su forma de atacar.
Y recordar, coach, que eso fue incluso el año pasado teniendo un receptor de primera ronda, como fue Treylon Burks.
Ah,
o sea, van a tener que buscar una manera de sustituirlo lo antes posible, porque si de por sí no son explosivos o no eran explosivos el año pasado, este año les puede costar un poco más de trabajo aún.
Y, oye, pero están como, perdóname, están como invertidos, ¿no? Porque se ven más grandotes y poderosos en la ofensa que en la defensa. O sea, físicamente uno ve a la defensa y es como, ay, amigo, ¿no te faltó comer hoy en la mañana, no? O sea, por ejemplo, su linebacker, Sanders, ¿no? Que es como el líder de la defensiva. O sea, lo pones junto a Jefferson y es como de la mitad del tamaño del cornerback. O sea, como que invirtieron ahí el reclutamiento y trajeron ofensivos muy grandotes y defensivos de pronto como más flaquitos.
Y es algo de lo que platicamos mucho el coach y yo, en el sentido de que o sea, obviamente un equipo toma la personalidad de un head coach, ¿no? Eso es en todos los niveles. Pero en la NCAA a veces es muy marcado cuando el coach es de mentalidad ofensiva o defensiva, se ve una, como que no se involucran o no le echan las mismas ganitas al otro lado del balón, ¿no? Pasó muchos años en Oklahoma con Lincoln Riley, que es el genio más grande de la ofensiva, y sus defensas son infames, o sea, muy malas, ¿no? Y pasa lo mismo con Sam Pittman. Estamos hable y hable de la línea ofensiva, que es extraordinaria, porque Sam Pittman ha sido el coach de la línea ofensiva durante una década en Arkansas, y obviamente es el parte fuerte de la ofensiva y la parte fuerte del equipo, y entonces sí, la defensa sufre un poco, seguramente no está en todas las juntas defensivas o en todos los esquemas defensivos involucrados, y entonces sí, efectivamente, Val, sí se ve ahí algunas diferencias. En el caso de Arkansas, que ya lo mencionabas también, Drew Sanders es uno de esos transfers que llegan de Alabama. Tienen dos transfers de Alabama, dos de Georgia, por ahí insistimos, uno de TCU, uno de Tennessee, uno de LSU North Carolina. También.
Ajá. LSU le mandan dos,
¿no? Exactamente. Y que lo mencionaba ya, Val, son situaciones de jugadores que vienen de programas muy exitosos, muy importantes, y que al salir podrían tener otras opciones incluso más grandes en el papel que Arkansas, pero que con el buen trabajo que están haciendo, ¿no? Y lo están haciendo otros programas, no solo Arkansas, pero han logrado atraer a estos jugadores. Así que me parece que van en muy buen camino. Desafortunadamente, sí, creo que tienen un techo no muy alto por la conferencia en la que juegan. Pero creo que estaremos esperando cosas importantes de Arkansas. Val, coach, ¿cuántos triunfos les gusta para Arkansas más o menos esta temporada? ¿Qué pronóstico me darían?
Val.
¡Ay, qué crueldad! ¿Pero por qué me mandaste a mí?
¡Tú primero!
Yo creo que se va a quedar a la mitad, así, literal, 500, 6-6.
Miren, como les decía, tienen un octubre de infierno.
De terror.
De terror, sí. Empezando, bueno, la última semana de septiembre contra Texas A&M en Texas, en Arlington. Y después, el 1 de octubre, reciben a Alabama. El 8 de octubre van a Mississippi State. Y el 15 de octubre visitan a BYU Cougars allá en el Lavelle Edwards, en Utah. Sí. Y luego, para rematar, juegan contra Auburn el último fin de semana de octubre, pero termina contra Liberty, LSU, que ahorita no anda muy bien, Ole Miss, que hay que verlo sin Corral, y terminan con Mizzou en el 25 de noviembre, e inician con los Bearcats, que son una gran interrogante. Yo pienso que desafortunadamente no van a repetir, ya se fue la generación,
la camada, sí.
Así es. Entonces empiezan con Cincinnati, luego South Carolina, luego Missouri, y empieza la parte fuerte, y luego termina con Liberty, LSU, Ole Miss y Missouri Tigers. Entonces yo calculo un 9-4, como el año pasado.
Sí, yo los voy a dejar en 8. A mí me gustan para 8. Creo que es difícil mantener ese nivel, esa intensidad toda la temporada. Sabemos, son capaces, pero lo veo difícil. Y ahorita que usted nos hizo favor de leernos el calendario, coach, después de ese octubre mortal, de repente parece por ahí Liberty, y entonces ya me di cuenta quién va a pagar todos los platitos rotos.
Ya sé, la temporada,
de hecho, pobre Liberty. ¿No te diste cuenta? O sea, el coach leyó el calendario así como si fuera montaña rusa. Sí, esto está fácil. No, 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 aquí les van a planchar el traje. No, pero aquí se van a recuperar, pero no.
Exacto. Sí, Liberty es así como, sí. Híjole, pobre Liberty, o sea.
Y luego, otra cosa, son los tres primeros juegos de noviembre son en casa. O sea, sí, tienes tres juegos seguidos en casa, y uno de ellos es Liberty.
Sí, no, además, olvídenlo, es en Arkansas, entonces, para eso nos gusta Arkansas, insisto, yo me considero fanático de su estilo de juego, me gusta mucho lo que ha logrado Sam Pittman, entonces veremos cómo se desenvuelve en esta temporada. Vamos a pedirle, por favor, a nuestra producción, a ver si nos empieza a mandar mensajes, porque se nos juntan un poquito, dice Albert Cepeda, siempre me ha encantado el logotipo de Arkansas, el jabalí o Razorback, y recuerdo un partido a principios de los 2000 donde se fueron a series extras por mucho tiempo, sí, un partido contra LSU larguísimo, digo, a lo mejor estoy equivocado, pero 11 o 12 series de tiempo extra, LSU contra Arkansas.
Yo no creo que estés equivocado.
Dice Manuel Calle. Hola chicos, gracias por el conocimiento de college football. Mi duda es, ¿cómo preparar Arkansas Razorbacks para esta temporada y qué juegos necesita para renovar y llegar a playoffs? Bueno, ya los, tanto Val como el coach dieron un análisis, ¿no? De los jugadores y de qué se prevé para esta temporada. Dice Indira Guzmán, también un saludo. Muchas gracias, Indira, como siempre. Excelente día, la mejor hora de la semana y lista a aprender experiencias y conocimientos de los expertos, señores Roundtree de Suara, y los comentarios de la señorita Valeria. Pues muchísimas gracias, Indira, por estar aquí con nosotros como cada semana. También dice Indira Guzmán, duda. Con práctica abierta se tiene mejor visión de equipo que con ofensiva contra defensiva. Así fue el Spring Game de Arkansas, que viene de una de sus mejores temporadas, 9-4. A mí, yo creo que cada programa es diferente. Y creo que a cada programa le sirven distintas cosas. Creo que los coaches conocen muy bien el termómetro de sus equipos y sabrán qué les resulta mejor, ¿no, coach? Decíamos que el año pasado, antepasado, esa temporada corta, después de, o saliendo de pandemia, o en medio de la pandemia, ¿no? Empezamos a ver a estos coaches terminar con las tradiciones de los Spring Games, que no digo que esté mal, simplemente era lo normal, porque por el poco tiempo de entrenamiento, decían, prefiero esa práctica normal de 2 horas y media, 3 horas, que un scrimmage que pues, quizás los jugadores juegan 20 jugadas cada uno, ¿no?
Eso es. Hay que, en un spin game, tienes que rotar a tus jugadores, verlos a todos. Y luego hay veces, como en el caso de Kentucky, que ahorita vamos a platicar, que la defensiva tuvo muchísimos lesionados, entonces... ¿Qué tanto te sirve ver a una ofensiva aparentemente muy explosiva contra una defensiva que no es la número uno de tu equipo? Yo creo que más bien es... Me acordé. Ya regresé, no me he ido.
No, nunca se fue, coach.
¿Qué sigue?
Es que aquí en mi computadora de repente se apagó la cámara. Pero bueno, les decía, yo creo que para los coaches sirve más una práctica intensa que un spring game.
Sí. Realmente. Sí, de eso hablábamos, ¿no? Del número de repeticiones y las circunstancias de cada programa yendo rumbo a la temporada. Hay veces que sí es recomendable, hay veces que quizás ya estás muy golpeado, ¿no? Y quizás necesitas por ahí un día de break, por así decirlo. Entonces un spring game te sirve, juegan menos jugadas los equipos, lo controlas tú, no le pegas al quarterback, quizás ni siquiera está tacleado, ¿no? Entonces eso puede ser. Daniel García comenta, saludos Ian Coach y al par de damitas Val y Grecia. Sí. ¿Qué hay de que con las desbandadas del Pac-12 y el Big 12 se terminarán fusionando? Mira, se ve muy difícil, Daniel. Ahorita lo platicamos, se ve muy difícil. Desafortunadamente, no nos gusta decirlo así fríamente, pero todo esto es por dinero. Todo esto es en base a los negocios, ¿no? Es muy complicado que una conferencia como Big 12, a pesar de perder a sus dos máximos representantes en Oklahoma y en Texas, trate de fusionar. O sea, no tiene nada que ganar el Big 12 en este caso, ¿no? El Pac-12 está a punto, creo yo, también de perder a Washington y a Oregon. Creo que al final sí va a suceder que perderán a estos dos equipos. y todo depende de Notre Dame. Si quieren, abrimos este tema para todos, ¿no? Porque es un tema muy interesante. Lo poco que sabemos, porque estas filtraciones no, o sea, se mantienen realmente abajo, es que tanto la SEC como el Big Ten se han acercado a Notre Dame. Ambos quieren a la joya, a la corona. No sé si Notre Dame sucumba, no sé si firme con alguno de estos dos, pero creo que esa es la opción. Y de no ser posible, quizás busquen otros equipos, no es seguro que los busquen, pero creo que Oregon y Washington no permanecerán en el Pac-12. Y entonces, en mi opinión, no hay aliciente para el Big 12 para traerse a Arizona State, Arizona, Oregon State. O sea, al fin y al cabo es un pastel y tienes que repartir las mismas rebanadas a todos. No, aquí no hay de que él es más importante, le toca un pastel más grande. Eso no pasa en los contratos televisivos, es lo mismo para todos. Y entonces tendrías que ganar muchísimo más dinero en un contrato televisivo para poder repartir el pastel y que te siga tocando lo mismo o más. Entonces, que es un caso, ahorita me darán su opinión, pero que es un caso que yo escucho muchos aficionados siempre hablar sobre la expansión en la NFL, ¿no? Si es tal el negocio y si es la liga más importante del mundo, ¿por qué no hay más equipos? Pues porque repartes el pastel entre más personas, ¿no? Los dueños no quieren más equipos, o sea, los aficionados quieren más equipos, los dueños no. Pero ustedes, ¿qué opinión tienen de estos, de este realineación o reacomodo de conferencias, Val y Coach?
Coach. No, por favor, ya, sí, primero. Ya, no me la vuelven a hacer.
Ok. Híjole, muy complicado para Pac-12, muy complicado. En primer lugar, por su posición geográfica. La salida de USC y de UCLA no es gratuita a partir de 2024. ¿Por qué? Porque en 2023, el 31, me parece más bien, con el tazón de las rosas, termina el contrato televisivo con ESPN. Y ESPN filtró, más bien, porque no lo dicen así textual, ¿verdad? Pero lo filtran.
Lo dicen veladamente.
Así es, de que los números habían caído y que probablemente se tendrían que negociar los derechos televisivos a la baja, etcétera. Entonces dijo, oye, USC, no, ¿saben qué? No, ¿qué pasó? Simplemente ahorita con los contratos que tienen ESPN actuales, USC estaría ganando $40 millones más al año en Big Ten. Entonces, esa es la explicación. Ahora, ¿cuál es el problema si se va a Washington y si se va a Oregon? Que todo parece indicar que sí pudieran salir el año que entra, que se regionalicen los derechos de televisión y que USC se convierta en una conferencia, Pac-12 se convierta en una conferencia chiquitita. Ya no va a ser Power 5, ni tendría con qué serlo. Y otra cosa, Big 12 no le interesa porque sus contratos de televisión están sólidos, no ganan tanto ni como Big Ten ni como SEC, pero tampoco ganan tan poquito como ACC, por decir algo. Porque también ACC está pendiente de un hilo, porque se llevan a Clemson y a Clemson y a Florida, que son las joyas, y ACC también se reduce, ya nada más quedarían dos superconferencias y una conferencia, digamos, todavía competitiva en términos de derechos de televisión. Porque el señor dinero es el que gobierna todo.
El que manda.
Sin duda.
Así es, Val. Oye, ¿y cómo lo ves desde este punto de vista quizás de, el término, la finalización de muchas rivalidades, de muchas conferencias históricas? O sea, este punto de vista que nosotros, claro que somos fanáticos, pero lo tenemos que ver desde otra perspectiva, pero que la enorme la enorme mayoría, la gran parte de personas que siguen el college football no están involucradas ni como medios, ni como coaches, ni como jugadores, uh-huh, obviamente, ni dentro de la conferencia, ¿no? ¿Qué perspectiva le das a las personas que dicen, oye, pues es que a mí me encanta quedarme los sábados en la noche para ver Oregon contra Oregon State, por ejemplo, ¿no? Y que, claro, pues, no, ya, se fue esto al demonio.
Yo creo que tenemos que entender que, como bien decía el coach, el dinero es quien manda, pero estamos en el momento exacto del rompimiento del colegial convirtiéndose ya en un negocio abiertamente, porque si bien todos sabemos que hay muchísimo dinero detrás, creo que ahora sí ya es como muchísimo más frontal el tema de con dólares estamos acomodando todo, ¿no? O sea, hacia los jugadores, hacia los programas, o sea, estamos viendo como esta verdadera transformación de ir hacia allá y digo, me voy a quitar tantito el corazón, ¿no? Pero creo que Notre Dame lo está jugando justamente como debe jugarlo, porque ellos saben que tienen toda esta facturación en la bolsa, que tienen todos estos dólares para aportar, pero también para generar, ¿no? Y están causándole ruido a todo el mundo y hoy están en el centro del huracán, a lo mejor no han logrado tener como ese impacto, digamos, dentro del terreno de juego, ¿no? Y ser el Alabama, el Georgia, pero hoy saben que con dinero están en una posición privilegiada respecto de muchísimos otros programas y que va a ser justamente eso lo que va a determinar su futuro, porque a lo mejor hoy al Fighting le vale gorro el tema de quedarse independiente porque pues de todos modos yo dinero tengo y claro, mi objetivo no es generar jugadores maravillosos, sino más bien mi programa académico, ¿no? Pero si mañana le tengo que entrar al generar negocio deportivo importante, pues también traigo con qué, ¿no? Y traigo el dinero en la bolsa y entonces creo que estamos viviendo el replanteamiento de cómo entendemos el college, ¿no? Y yo sí creo que va un poco como hacia lo que decía el coach, dos grandes conferencias que además van a ser esas que facturen millones, que vamos a ver en los servicios de streaming, que van a seguir en todo el mundo, ¿no? Que se van a convertir en el prime time, pero el resto de los programas se van a quedar abajo y desafortunadamente va a haber cosas que se van a perder ahí, ¿no? Como los juegos tradicionales, como estas grandes, pero que además también hay un factor, Ian, que creo que es importante, todos son los escándalos que ha habido alrededor de programas respecto de cómo la gente les mete dinero, cómo hacen, hay chanchullos para que ciertas personas jueguen en ciertos lugares y se conserven ciertas tradiciones, entonces creo que sí es como el momento turbulento en el que va a haber una transformación radical respecto de cómo concebimos el colegial.
Sí, el cambio ya se siente y me parece que va, como dice el coach, hacia esas dos superconferencias, quizás quedándose como División 1 y las demás, no renombrarnos las División 2, pero pues sabiendo que no pueden acceder, digamos, a esos. Leemos este último mensaje y nos vamos con Kentucky, porque si no, no vamos a tocar a Kentucky. Dice Néstor Mondragón, buenas tardes, coach, vale, Ian, listo, con mi like por delante, gracias, Néstor. Listo para analizar a los Kentucky Wildcats y a los Arkansas Razorbacks, que veo mejor a los Razorbacks y al head coach Sam Pittman. Sí, desde luego, Néstor. Ya le dimos a esos. Y ahora sí, corriendo, bueno, otro de Néstor. ¿Cómo va el quarterback J.J. Jefferson?
Ya dijimos. Poderoso.
De Razorbacks, ¿cuáles son sus
problemas? Poderoso, pero malo para lanzar, dice el coach.
Sí. Hola, Jorge Luis, saludos allá a la comarca lagunera, como cada semana, ¿no? Desde Gómez Palacio, Durango, desde allá es mi mamá, entonces sí, un saludo para todos ellos. Y bueno, vámonos rapidísimo con los Wildcats de Kentucky. Este programa que, bueno, ¿qué les cuento? Si los Razorbacks han tenido unas 3 décadas muy difíciles, los Wildcats de Kentucky deben haber tenido 5 o 6 décadas muy difíciles, ¿no? O sea, sí han pasado muy mal. Recordar que Kentucky es una de estas universidades con un muy alto nivel académico, y nos guste o no, la visión de sus presidentes, allá no son rectores, son presidentes, de los presidentes de estas universidades, se mantiene en seguir apoyando la academia y quizás un poquito menos a sus programas deportivos, y eso obviamente se ve reflejado en el campo cuando Alabama les mete 60 o 70, como hace algunas temporadas. Y entonces, creo que, volviendo al tema de la cultura, la mejor decisión que Kentucky ha tomado en las últimas décadas fue contratar al coach Mike Stoops, hermano, sí, de Bob, aquel, obviamente, head coach de la Universidad de Oklahoma, ¿no? Que fungiera en ese staff como coordinador defensivo, y creo que le ha dado vida a este programa, No solo en victorias y derrotas, ¿no? No solo los ha colocado de nuevo en el mapa, ya son un equipo muy respetable, un equipo bueno que accede todos los años a tazones, aunque claro, ciertamente no va a competir por campeonatos nacionales, pero lo que sí ha logrado es que ya sea un equipo contendiente dentro de la conferencia, ¿no? Que puede pelear a los grandes, que de repente puede sacar por ahí un juego de un par de juegos importantes, pero que bueno, no se quedará chico como siempre, ¿no? En esta conferencia del SEC. Ahora bien, creo que además están desarrollando jugadores como pocos, porque año tras año vemos a jugadores defensivos, otra vez la especialidad del coach, ¿no? Stoops, ¿no? No la ofensiva, sino la defensiva, ¿no? Sacando defensivos, estos jugadores que ellos desarrollan, que no son reclutas 4 y 5 estrellas, quizás son 3, pero que tienen el tamaño, el físico, la velocidad, etcétera, y que después de 3, 4 años en ese programa, ¿no? Brinca a la NFL. Pero todo eso, este año queda un poquito atrás, porque tenemos a una superestrella en el campus, ¿no? Estos BMOC, que significa Big Man on Campus, ¿no? Estas superestrellas que todos conocen y todas las jugadores de todos los deportes, de todas las facultades, de todos los años, conocen a este señor. Debe de estar peleando por el Heisman. Yo no creo que lo gane, pero estoy seguro que hay una campaña Heisman, o habrá cuando empiece la temporada. Y que hasta el momento yo lo tengo rankeado como el prospecto número 3 en la posición de quarterbacks rumbo al draft de la NFL que viene. Sin lugar a dudas, en este momento una primera ronda. Espero que no meta la pata, ¿no? Como Spencer Rattler lo hizo el año pasado. Pero creo que cualquier análisis de Kentucky empieza por este señor, Val.
Sí, claro, ¿no? Hay mucha gente incluso que lo pone como el primer pick del draft, que me parece como muy pronto para hacerlo, pero hay mucha gente que lo está poniendo ahí. No exageremos, ¿no? No sobre reaccionemos, tranquilos, sí, todos, amigos. Pero que además lo hace bien, ¿no? Llegó proveniente de Penn State, ¿no? Y combinado como programas que siempre, a mí me parece siempre que es enriquecedor para un jugador la combinación de programas porque pueden, no siempre, pero pueden sacar lo mejor de ambos mundos. Un quarterback que la temporada pasada completó el 66% de sus pases, 24 pases de anotación, también corrió para anotar. O sea, que es un jugador que se le ve completo, que se le ve inteligente, que además, esto es totalmente subjetivo. Ian, por favor, no me vayas a desestimar este comentario porque es muy subjetivo, okay. Y ya sé que eso no es lo tuyo, pero que además lo ves en el campo y le ves como actitud de ya no de chavito, ¿no? Sino de quarterback señor, okay. O sea, de sí, ya sí. Voy a la grande, ¿no? O sea, lo ves sí. Con cara de señor, ya no con cara de junior.
Por pues, un momento entonces, pensé que ibas a decir que es muy guapo y dije, ya sí. Nos llevó a todos esto.
No. En todo caso, no diría que es guapo, diría que es poderoso, ¿no? O sea, me gusta más como ese aspecto de los jugadores más que la guapura. No, pero que se le ve como esta, o sea, sí hace la diferencia, pues, ¿no? Claro. Uno analiza su partido y te das cuenta cuando entró y empieza a poner pases. Además, como súper quitado de la pena, así de, ah, estás ahí, pum, ahí va. Ah, estás allá, pum, ahí va, ¿no? Entonces, o sea, como que sí se le nota ya también como ese tema de ímpetu de jugar grandes ligas como mariscal de campo. Entonces, creo que sí va a ser la diferencia, sin duda, es el bastión. Ojo, aquí algo que siempre, a mí siempre me preocupa en los programas es, el problema es que la diferencia entre esta superestrella y el quarterback que sigue, mira, es abismal, sí. ¿No? El cañón del sumidero de diferencia ahí. Sí, entonces, sí. Si por alguna razón, obviamente no se lo deseas, ¿no? Pero si por alguna razón pierden al quarterback, híjole, se les va para abajo el programa completo, ¿no? Porque tampoco me parece que, ya seguramente el coach lo dirá a mayor profundidad y con mayor conocimiento de causa, pero tampoco me parece que tengan la mejor línea ofensiva ni la mejor defensiva, ¿no? Pero todo está como muy centrado en el talento del mariscal y si lo pierdes, híjole. Se te va todo un poco a la basura, pero no esperamos que eso suceda y sin duda tiene el talento y tiene las credenciales para estar en estas conversaciones del Heisman, del primer pick del draft, etcétera.
Así es. Coach, ¿cómo ve pues esta evolución que ya ha mencionado Val, ¿no? De Will Levis, ¿no? Este proveniente de Penn State. Definitivamente, Kentucky, lo decíamos, era un equipo defensivo los últimos años, pero con el surgimiento, ¿no? Como ha emergido la figura de Will Levis, pues este año es un equipo ofensivo, punto, ¿no? Van a morir y a vivir por lo que pueda hacer Will Levis.
Sí, efectivamente. Y tienen el calendario más sencillo de la SEC. Al ratito lo repasamos. Por supuesto que todo va a pasar por Levis. Es una ofensiva de estilo pro que le sirve mucho a Levis de cara al próximo draft. Es una ofensiva que tiene muy buenos corredores en la persona de Chris Rodríguez, de LaVell Wright, de Jutan McClain, de este muchacho Smoke. Tienen muy buenos corredores que le ayudarán, por supuesto, a Levis a encontrar a sus targets en el lado aéreo. Cuando un ataque terrestre funciona, el más beneficiado de todo el equipo es el quarterback.
Quarterback, claro.
Entonces, yo le auguro una gran temporada a Levis, le auguro una gran temporada a Kentucky, y ahorita les voy a decir por qué. Y aparte tienen grandes receptores, ¿eh? Tienen a este Tavion, ¿cómo se llama? Robinson, que es un transfer que viene de
Virginia Tech.
Así es.
A mí me gustó mucho.
Tienen a Tanky, a un freshman que parece un escuincle de Bantam. Pero se desmarca. A lo mejor por su tamaño tan pequeñito, se desmarca impresionante, corre bien las rutas. Creo que vamos a tener un espectáculo ofensivo con estos equipo de Kentucky, que, pues de una vez se los digo, tiene uno de los calendarios más fáciles, probablemente el más fácil de la SEC, y yo auguro una gran cantidad de victorias. Ahorita se los digo al final.
Así es. Oye, Val, sé que te estás muriendo por decirlo, ¿no?
Sí, entonces, sabía que no te ibas a quedar con las ganas.
Claro, es que, bueno, yo soy mucho más joven, ¿no? Entonces, por eso quizás no me causa tanta mella, pero uno de los receptores de Kentucky, adelante.
Es el hijo de Ray Lewis, ¿no? O sea, de verdad, sí, es impactante, o sea, cuando ya te alcanza esto, ¿no? Porque... claro, a Ray Lewis lo vi ser el rey, ¿no? Me tocó verlo retirarse y además siento que se retiró hace 5 minutos, ¿no? O sea, que no ha pasado como tanto tiempo de que se fue, de que campeonó, de que se retiró y de pronto ver a su hijo jugar ya así, híjole, sí, como que a uno le salen más arrugas y más canas y tal. A ti no, porque eres joven invariablemente, propio dicho. Sí. No, pero seguro el coach sí me entiende. O sea, yo sí siento que estoy envejeciendo muy rápido. O ellos, no sé, o sea, como que algo les dan de comer que crecen muy rápido.
Así es, uno de los receptores de la Universidad de Kentucky, los Wildcats, es Rashad Lewis, ¿no? Hijo de Ray, que ya está en su segunda temporada, además, ¿eh? No acaba de llegar así hace poquito, ¿no? No, ya está en segunda temporada. Oye,
y que además va a ser muy interesante, yo creo que va a ser muy interesante su desarrollo, porque seguramente, bueno, pensando que todo funciona bien en casa y así, ¿no? Pero seguramente Ray le dio como muchos tips de cómo ser un mejor ofensivo, ¿no? O sea, ¿qué espera el defensivo de ti y cómo hacerlo opuesto? Eso siempre me ha parecido como muy fabuloso el tener la contraparte, porque creo que te da como la parte teórica interesante.
Sí, como un plus, como un insight a lo que están pasando los defensivos. Y sí, coach, si ya tiene por ahí el calendario, nos haré un paro.
Sí, claro, ahí les va. Empiezan contra Miami en Ohio, después contra Florida Gators, que no está teniendo el mejor futuro en estos momentos. Después van a Youngstown State. Y luego van con los Huskies de, ¿cómo se llama? De
¿UConn?
Yes, no, Northern Illinois. Gracias. Después, y bueno, pues ahí por lo menos 4 victorias sí.
Sí, ya, a mitad de las victorias ya están.
Así es. Luego van con Ole Miss, South Carolina Gamecocks, luego con Mississippi State. O sea, en la primera parte de la temporada, fácil, 5 triunfos.
Fácil. Sí, bastante ganables todos los juegos. No digo todos. Que lo vayan a hacer, pero podrían ganar esos primeros 6-7 juegos sin ningún problema. No sería una sorpresa.
Luego sigue Tennessee, luego Missouri, luego Vanderbilt, luego el único súper difícil que es Georgia, y terminan con Louisville. Entonces, yo calculo que por lo menos 10 triunfos, igual que el año pasado, sí los van a obtener. No le van a ganar a Georgia, no van a aspirar por el título de la SEC, pero van a tener una muy buena temporada, sobre todo por el superestrella que tienen comandante.
Y es lo que decíamos, acabamos de analizar a Arkansas, ¿no? Y decíamos, todos andábamos, Val dijo 6, yo dije 8 victorias, el coach dijo 9-10. Yo creo que Arkansas es mucho mejor equipo que Kentucky, creo yo. Uh-huh. Y le voy a poner más victorias a Kentucky por el calendario.
Por el calendario.
¿No?
Calendario,
yo creo que Kentucky no gana menos de 9. 9-10 tal vez, si da por ahí un par de sorpresas. 9-10, Val, ¿para cuántas te gustan?
Sí, igual 9, yo ahí lo tengo, 9. Creo que ahí se va a quedar.
Sí, es. E insisto, la gente tiende a, no sé, a levantar a estos quarterbacks colegiales, que obviamente son talentosísimos, pues son de división 1, ¿no? Y en grandes conferencias, pero no damos su justa medida a lo que significa tener un quarterback NFL. Hay aproximadamente entre 12 y 15 quarterbacks drafteados cada año, no más. A través de las cientos de universidades que hay en la NCAA. Tener un quarterback proyectado con calificaciones, escauteado como nivel NFL, te pone, o sea, escalón y medio arriba del resto de los programas. O sea, entonces el hecho de tener un jugador que está programado, insisto, en primera ronda, quizás podría ser, o sea, no es descabellado, yo no lo tengo ahí, pero no es descabellado pensar que podría ser el jugador número 1 de todo el draft el próximo año. A mí no me gusta su arm strength, creo que le falta fuerza, pero bueno, pero una primera ronda te da un plus, o sea, sabes que si el juego está cerrado, que si entras a la última ofensiva, o sea, tienes con qué, ¿no? Entonces,
te puedes recargar en él.
Sí, exactamente. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Esas, como dice el coach, 10, 9 victorias, ¿no? Y que es un gran logro para Kentucky, obviamente, ¿no? Desde luego, y que en última instancia, pues le da todavía más competitividad a la SEC, ¿no? Cuando los sotaneros, cuando los medianos, no voy a decir mediocres, los medianos, ¿no? Pueden salir de la conferencia, ¿no? Se pueden poner tontos con algunos de los grandes, ¿no? Con Florida, con LSU, con Auburn, y llegar a este número de victorias, o sea, estamos hablando, sí, de la reina de las conferencias, pero por mucho, ¿no? O sea, no hay cómo pelearle a la SEC. Pues ya vamos llegando a la recta final de nuestro programa. Vamos a pedir si nos ayudan ahí con los últimos comentarios. Dice Mariana Vega, coach. Su principal. Gran programa. Felicidades.
Mi principal no, admiradora.
Exacto, yo, sí.
Oye, la única, la
fanática,
porque es mi mujer.
No, ¿cómo
crees? Ay, no, bueno. Eso sí, solo me voy a tirar al piso para que me levanten, ¿eh? O sea, aparte el coach que tiene toda la programación, toda la semana, el máximo avance, llena de gente y dice, mi única fan. Ay, no.
Oye, iba a decir, Val era una de nuestras únicas fans, y ya un fan, entonces pues esto no es
evolucioné.
Tan padre. Dice Indira Guzmán, duda, ¿cómo ven al nuevo coach ofensivo Oscar Angel y a Jordan Lovett como futura estrella? Jordan, las notas que leí lo pusieron como gran sorpresa. Sí, fíjate que el coach llega con excelentes credenciales. Creo que parte del problema, no de Scangarello, sino en general de los coaches, es que tú tomas a un coach de estos que se llaman up and coming, ¿no? Que están haciendo muy bien las cosas con menos talento. Y es evidente o es muy difícil que les des una gran unidad cuando llegan, ¿no? Generalmente tú tomas programas o unidades, en este caso defensivas, porque ahí hay problemas, ¿no? Es así como, oye, ese chavito es muy bueno, tráetelo a arreglar el problema. Entonces llegas y claro que la diferencia en talento con los otros programas, con los reclutas, pues, ¿no? No es igual, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una buena labor, creo que es un coach sólido, y creo que viene a aportar ¿no? Viene a poner estructura, ¿no? A los atletas que hemos mencionado de Kentucky. En el caso de Lovett, muy difícil seguir los pasos de un recluta de este nivel, ¿no? Como estamos hablando de Will Levis, ¿no? No significa que no pueda lograr aún más, pero muy, lo que decíamos, es uno de los mejores 15 quarterbacks de la nación, Will Levis, ¿no? Muchos lo consideran el mejor de la nación, top 3 en este momento, sin lugar a dudas, top 3, top 4, ¿no? Con CJ Stroud, Bryce Young y desde luego con Tyler Van Dyke de Miami, esos son los 4 prospectos número 1 en la posición este año. Y entonces, híjole, aunque seas una super proyecto y una super estrella futura, pues siempre se siente, ¿no? El bajón, ¿no? Del carrusel de, bueno, pues es que vienes cubriendo. Y me quedé pensando, fíjense, para cerrar así el programa con esta pregunta para ustedes, lo que estará pensando el coach James Franklin, del cual soy gran admirador de Penn State, porque en mi opinión se empecinó las últimas 3 temporadas en mantener en los controles a Sean Clifford, el que otra vez va a ser el titular de Penn State, y prefirió dejar en la banca a Will Levis, y Will Levis se tuvo que transferir. Y hoy, el día de hoy, la diferencia de talento es, o sea, Will Levis va a ser, y Sean Clifford no va a llegar a nada. Entonces, esas decisiones, ¿no? Que de repente se toman en esos programas, va el coach.
Si no tienes quarterback, y si tienes un quarterback, te resuelve un montón de cosas. Yo creo que sí, el coach Franklin se ha de estar arrepintiendo de su decisión.
Val.
Sí, o sea, y aparte lo ves en todos los niveles, ¿no? Yo el referente más claro que tengo es el head coach de los Falcons cuando draftearon a Brett Favre, que dijo, nunca lo voy a sacar a jugar, lo voy a tener en la banca, y seguramente fue muy doloroso para él de pronto voltear y decir, ay, lo pude haber tenido, no, lo dejé ir, era mío y lo dejé ir. Entonces, creo que son de esos errores, pero pues como en el caso a lo mejor de Tom Brady, nunca vas a saber en qué se van a convertir, ¿no? O sea, es una apuesta, es parte del los riesgos de la chamba.
Sí, del encanto. Sí, estabas hablando de Jerry Glanville, ¿no? Este coach que fue muchos años de los...
Pero que además... Él tuvo la osadía de declararlo públicamente.
Sí, claro.
Yo no sé por qué lo draftearon, pero para mi equipo no va a jugar. Ah, bueno.
Y lo usaba como, o sea, su forma de mandarle un mensaje a la front office era, es que no quiero usar la palabra burlarse, no se burlaba de él, pero le decía, llegaban a los estadios visitantes y lo llamaba en el calentamiento y le decía, mira, tú no vas a jugar, pero yo tengo una apuesta que tienes el brazo tan fuerte que lo puedes poner en los segundos pisos de todos los estadios de la NFL. Uh-huh. Entonces decía, si lo pones, te doy $500 para ganar ambos, ¿no? Y si no, pues perdemos la apuesta. Y era su juguete, o sea, era así como, mira, no te voy a meter a jugar, pero a ver, diviértenos un rato, ¿no? A ver, claro, si llegas al segundo piso de los
y estadios. Y seguramente a los aficionados de Kentucky le pasa lo mismo que a nosotros aficionados de los Packers, que agradecemos que un coach se haya equivocado así de grande.
Y llegue, claro. De hecho, obviamente tuvieron a Brett Favre y desde luego ahora a Aaron Rodgers, pero el cuarto de quarterbacks de Green Bay de las últimas 2 décadas, llegó a tener ahí mismo sí a Rodgers, sí a Favre, pero también a Matt Hasselbeck, que llegó a un Super Bowl con los Seahawks, y también a Mark Brunell, que llegó a un par de finales de conferencia la americana con los Jacksonville Jaguars. O sea, obviamente, Holmgren, que era el coach de quarterbacks, el coordinador ofensivo y el head coach, pues sí, sí le sabía a los quarterbacks, creo yo, ¿no? O sea,
un poquito, parecía que sí.
Ahí va. Dice Néstor Mondragón, último mensaje. Dice, el 8 de octubre le pegamos a Notre Dame en Allegiant Stadium y el 15 le pegamos a los Razorbacks en casa. Go Cougs. Néstor, el fanático más grande que tenemos de BYU Cougars. Sí, desde luego. Sí, ojalá, Néstor. Aquí no, yo no tengo, ¿no? Perro en esa pelea. Pero pues muchas gracias por este programa nuevamente. Gracias a mis compañeros, ¿no? A Val y al coach, que sin su análisis, sin el tiempo que le dedican fuera de pantalla, esto que ustedes ven esta hora a la semana, digo, es nada comparado con todo lo que se tienen que preparar, ¿no? Tanto el coach como Val y obviamente un servidor para poder estar aquí a tanto, pues se lo súper, súper agradezco. Muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por hacer que este programa haya durado tantos años, ¿no? Ahora que se integra con con nosotros Val, pero bueno, el coach que también ya está a punto de llegar a los 3 años con nosotros.
3 años ya en septiembre.
Sí, rapidísimo. Entonces, desde luego, muchas gracias, de verdad, como siempre. Pero muchas gracias a ustedes que se sientan, que nos escuchan, que nos siguen cuando pueden, cuando tengan el tiempo. Gracias a la producción también, ¿no? Ya nos estamos despidiendo. Así que Val, últimas palabras aquí en Max Johnson University.
No, encantada, y ojalá que la próxima semana podamos seguir dándole puntos de vista interesantes, porque la verdad es que yo no voy a venir a decir que los jugadores son guapos, pero al menos sí tengo una perspectiva distinta a la de ustedes a veces, ¿no? Y eso poderosos, creo que se puede, ¿no? poderosos y encantadores, okay. Entonces podemos cambiar la perspectiva también de los jugadores. Eso también se vale, claro. También se vale.
Es que me dijiste, yo sé que no te va a gustar lo que voy a decir. Y yo así,
porque es, no, pero a ver, espérate, me refería a que era subjetivo, porque tú eres don estadísticas, números, datos duros, okay, a eso okay, me refería. Okay. ¿Cómo estás tergiversando mis palabras, Roundtree?
Me preocupé, pero no, para nada, ¿no? No, qué bueno. Coach, muchísimas gracias, como siempre, le mando un abrazote hasta allá, hasta donde está. Gracias por el apoyo y por el tiempo, coach, nos despedimos.
No, muchas gracias, Ian, Val. Los espero hoy en la noche con Guillermo, mi hijo, para echar chisme de la NFL. No vamos a decir nada, porque nomás hay chismes. y el próximo viernes, y bueno, hoy en Máximo Avance, y el próximo viernes en Escuela para Fans.
Escuela para Fanáticos.
En el canal Coach Azuara, donde vamos a platicar sobre aspectos técnicos de ese deporte. No vamos a hablar de NFL ni de ninguna liga.
De fútbol
americano.
Exacto. Oye, que por cierto, ahí te pusieron por ahí un comentario, Ian y coach, que deberían hacer un especial de NCAA for Dummies para toda la gente que apenas está sumando. Porque
pues sí, no es mala idea.
Sí,
no
mira, idea. Mira, ahí está, justo de mi Ana Polar.
Ah, claro, Ana, un saludo a Ana también ahí de NFL Girls, líder de NFL Girls, por cierto, directora, pues sí, cuando quieran, ¿no? Nos lo echamos, ¿no? Entre más manitas levanten, nos lo echamos en el programa, así que muchísimas gracias, Ana, sobre todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ana, te mandamos un beso, muchas gracias, de verdad. Nos despedimos, muchas gracias, los veo la próxima semana aquí con mis amigos, como siempre, en Maximum Avance University, como cada miércoles, 1:00 p.m. ¿no? Como siempre, en serio, desde el corazón, muy honestamente, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por buscarnos en redes sociales y en todas las plataformas de la Casa del Fútbol Americano en México. Máximo Avance, mi nombre es Ian Roundtree. Hasta luego y nos vemos el próximo miércoles.